Y la verdad que hasta envidia me da, porque de paso yo vengo de la iglesia Riverside Church en la ciudad de Coral Springs. Ahí donde vivo es una ciudad que está alrededor de Fort Lauderdale. ¿Sabes cuántos nombres raros, verdad? Pero yo le digo a la gente para que no se compliquen, yo vengo del sur de la Florida, y ahí todo el mundo ya sabe. Y estoy ahí sirviendo en una iglesia con los dones que el Señor nos ha dado, y hay muchas actividades, muchas cosas, pero cuando nosotros vemos lo que la gracia de Dios ha hecho entre ustedes, y yo ver cómo esto de una idea, de un pensamiento que el Espíritu Santo puso en el corazón de muchos de ustedes, aún nosotros predicando en La Vega, muchos de ustedes estaban ahí queriendo, nosotros queremos una iglesia en Santiago. Y comenzó de la nada, y miren ahora el edificio en que ustedes están congregándose, la calidad de la música espiritual con la que ustedes alaban, la verdad que es una bendición del Señor. Y me recuerda que muchos me preguntan a mí y me llaman, como hace el pastor Eric Gómez, de otros lugares, y me dicen, tengo una oveja, un hermano, alguien que va para el sur de la Florida, ¿qué iglesia tú les recomiendas? Es una pregunta muy difícil. Porque en estos días, hace un tiempito ya, un pastor puertorriqueño me llamó y me preguntó esta pregunta. ¿Qué iglesia me recomiendas en esta área, en el área del sur de la Florida, que esté predicando el Evangelio, que esté haciendo esto? Y cuando él me estaba preguntando, yo pensé en una iglesia. Pero resulta que la iglesia que yo pensé, yo se la voy a describir sin decirle el nombre, porque imagínense. Pero era una iglesia que fue la que yo pensé, que se me ocurrió en ese momento, tenía problemas entre sus pastores. Entonces yo no estaba seguro de, ¿recomendaría yo una iglesia como esa que tiene problemas entre sus pastores? Muchos de los miembros criticaban duramente a sus líderes. Había un tema de pecado en esa iglesia que había ocurrido, un problema de fornicación. Pero yo sabía que era una iglesia buena, pero aún así yo me preguntaba, ¿será que yo puedo recomendar una iglesia donde yo sé que ha habido miembros que se han acusado de litigios entre ellos? Y esto es real, esto pasó. Y ni les cuento de que habían retos en esa iglesia también con algunos matrimonios. Hay casos de gente muy sensible en esa iglesia donde tienen problemas con la libertad cristiana, de que si yo puedo comer esto o puedo hacer aquello. La queja constante de los hermanos eran cómo vestían indecorosamente algunas de las hermanas en esa iglesia. Había de todo un poco, donde había los hombres competían unos con otros con sus ministerios, como que quién tenía un mejor ministerio. Y claro, a la hora de la chequera, a la hora de dar la ofrenda, no eran tampoco muy generosos. Y había que estar diciéndole, miren, que el tema de las ofrendas. Yo les pregunto a ustedes, ¿recomendarían ustedes una iglesia como la que yo acabo de describir? Bueno, yo la iglesia que estaba pensando era la iglesia que está en el Nuevo Testamento, la iglesia a los Corintios. Así que yo quiero que me acompañen a Primera a los Corintios, capítulo 1. Esto que yo acabo de escribir no es una exageración. Esto que yo acabo de escribir es solamente un vistazo de lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y yo quiero que leamos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 26. Después que leamos esa porción, vamos a orar para que el Señor ilumine el entendimiento, doblegue las voluntades y nos traiga convicción a todos nosotros en su gracia. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 26. Mirad pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con mi amado hermano Eric, con mis amados hermanos que representan esta congregación. Gracias porque tú has añadido un nuevo pastor, porque vamos a estar celebrando en esta noche. Gracias porque estamos celebrando en torno a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien es el único digno de alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento y que tú nos des buena palabra, que el Espíritu Santo convenza a todos y cada uno de nosotros de pecado, de justicia, de juicio, y que nos crea la fe en nosotros para nosotros confiar solamente en Cristo y no en nuestras propias fuerzas. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ¿cuál es el contexto de la carta de Pablo a los Corintios? No quiero extenderme en eso, pero básicamente ustedes los conocen. Pablo estaba en Asia Menor predicando y recibe un informe de los de Cloé, unos hermanos que le dicen a él, mira, la iglesia de Corinto tiene estos problemas, y le enumeran los problemas. Así que con ese informe, que habían divisiones entre ellos, que habían pecado de diferentes índoles, Pablo se da cuenta que ellos estaban envanecidos, porque como griegos al fin, recuérdense que los corintios eran una cultura helenística, era una cultura griega, los griegos valoraban mucho la sapiencia, la sabiduría, la elocuencia. Y entonces ellos se consideraban sabios en su propia opinión y estaban siempre disertando sobre la sabiduría. Y por eso Pablo les escribe a ella y dice, mira, me propuse, cuando yo estaba entre ustedes, no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje entonces de hoy lo he titulado La Iglesia como comunidad de pecadores santificados en Cristo Jesús. ¿La Iglesia qué es? Es una comunidad de pecadores pero que han sido santificados en Cristo Jesús. Así que mi propósito en esta mañana es exhortarles a recordar tres realidades contenidas en el contexto de esta carta. Tres realidades. La primera realidad que quiero recordarles es, acuérdate que tú eres un gran pecador. Acuérdate de que tú eres un gran pecador. Miren conmigo de nuevo el versículo 26. Del capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, cuando yo me convertí a los 16 años, yo al escuchar este texto por primera vez, me recuerdo como ahora cuando lo estaban predicando en la iglesia, yo pensé que quizás cuando dice aquí que Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, yo les confieso que yo pensé que probablemente yo haya sido una excepción a la regla. Porque a los 16 años de edad yo pensaba que yo no era necio, que yo no era vil, que yo no era menospreciado, al contrario, que yo era, que claro, gente como yo es la que Dios tiene que salvar, precisamente. Sin embargo, a pesar de que yo crecí con mucho sentido de justicia propia, de fariseísmo, el Señor en su misericordia me fue mostrando mis propios pecados, mis propias corrupciones. Luego yo fui aprendiendo que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú te consideras hoy una persona sabia, una persona adecuada como cristiano para tú correr esta carrera y andar a la altura de las demandas que Dios ordena en su palabra, si tú crees que tú eres suficiente para esta carrera, probablemente, hermano, tú no has entendido el Evangelio. El apóstol Pablo fue probablemente una de las personas más piadosas en toda la Escritura. El apóstol Pablo, al final de su ministerio, después que ya él había llenado todas las regiones, todo lo había llenado con el Evangelio, y ya él estaba en su etapa final, le faltaban unos pocos años para él morir, él escribe estas cartas pastorales a los más jóvenes, a Timoteo y a Tito, y le escribe diciéndole a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa frase es interesante. Es decir, Pablo no le dijo a Timoteo, oye, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores como yo, que yo era hace mucho. Uf, eso erais algunos, pero ya yo no soy así. No, Pablo dijo que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero espérate, apóstol Pablo, ¿cómo tú vas a decir eso? Que tú eres un pecador. Es decir, que si Pablo se consideraba a él mismo el primero, el principal de los pecadores, ¿qué nos queda a nosotros? El escritor inglés C.S. Lewis escribió una frase que me gusta mucho. Él dice que hasta que un hombre no se propone con todo su corazón ser bueno, él no se dará cuenta lo malo que es. Hasta que tú no te propones con todo tu corazón ser bueno, amar a tu prójimo como a ti mismo, tú no te vas a dar cuenta lo perverso que es tu corazón. En tu vida cristiana, yo sospecho que ya te has dado cuenta de esa gran verdad que describe el autor C.S. Lewis. Una cosa es estudiar la palabra en la soledad de mi hogar, y otra muy distinta, yo estar bregando con gente, porque yo les confieso que yo me quedo corto. Yo preferiría estar estudiando teología todo el tiempo en un seminario antes que bregar con gente, pero el Señor nos ha llamado y nos ha capacitado para vivir en comunidad. Eso es la iglesia, una comunidad, una familia. De hecho, no sé si aquí en República Dominicana tienen ese reto, pero en Estados Unidos, como todos los cultos son transmitidos en vivo por internet, ya la gente ni siquiera va a la iglesia. Ahora tenemos la iglesia virtual, pero eso no es la comunidad que Dios ha diseñado. Nosotros somos una comunidad de pecadores que debemos reunirnos. Aún así, no debemos olvidar esto. No debes olvidar que tú eres un gran pecador. En el momento en que tú te olvidas que eres un pecador, vas a dejar de tener compasión por las otras personas. Porque ilusamente, como tú no te consideras tan pecador, tú te vas a considerar menos pecador que los demás. Claro, todos somos pecadores, pero hay diferencia. Yo soy menos pecador que tú. Eso es lo que uno piensa. O te podrías creer más piadoso que otras personas, cuando en realidad, en ti mismo, tú no eres más que un ser mortal que pecas como todos los hombres. Por más que tú quieras aparentar una vida decente, tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que hay en los pensamientos que te pasan por tu mente. Y por eso es importante que tú recuerdes que tú eres un gran pecador. Hay una frase que creó o que dijo por primera vez en el siglo V un teólogo que se llamaba Agustín de Hipona. Y esa frase, Martín Lutero la popularizó en el siglo XVI, en la Reforma Protestante. La frase en latín dice, incurvatio in se ipsum, es decir, encorvado en sí mismo. Esa frase describe que nosotros como seres humanos somos seres incurvados hacia nosotros mismos, como incurvados hacia nuestros adentros. En lugar de nosotros vivir una vida hacia afuera, alabando a Dios y hacia el prójimo, nosotros vivimos incurvados hacia nosotros mismos. Como pecadores, nosotros estamos incurvados. Nosotros nos queremos agradar a nosotros mismos. Nosotros somos adictos a nosotros mismos. Pero ese es el problema que tiene el hombre. Dice, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos incluidos todos. Pero alguno podría tentarse a pensar, bueno, claro, eso éramos antes, pero ya yo ahora soy cristiano. Pero el problema es que dice el apóstol Juan, que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Así que Pablo reconoce esa gran situación donde uno, a pesar de ser cristiano, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El problema soy yo, hermanos. Ese es el problema. Eso fue también famoso. Otra persona, Chesterton, es un teólogo del siglo XIX, me parece, siglo XX, escribió al periódico que estaban diciendo en la prensa, ¿cuál es el problema con la sociedad, con la economía? Y él le mandó una carta y le dice, estimados señores del diario tal y tal, en cuanto a su pregunta de cuál es el problema con la sociedad y con toda la economía y con lo que está pasando, yo soy el problema. Atentamente, fulano de tal. Y esa es la realidad. ¿Saben cuál es el problema de la sociedad? Soy yo. Es decir, yo, el hombre, mi pecado, lo que está pasando. Todos nosotros estamos incurvados hacia nosotros mismos. Mi naturaleza caída me lleva a pensar que yo soy el centro del universo. Oigan esto, que mis ideas, y eso yo lo estoy diciendo por mí, hermano, así que yo pienso muchas veces que mis ideas, mi teología, mi método, mi forma de tratar a los demás, mi cultura, mi educación, mi sabiduría, mi denominación eclesiástica, mi convicción doctrinal, es la única opinión correcta. Y que cualquiera que piense distinto a mí está equivocado. La verdad entonces nosotros la definimos en base a lo que yo creo. Y el que piense distinto está errado. Y eso nos lleva la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro de nosotros y que nos mueve a nosotros estar incurvados en nosotros mismos. De hecho, una de las cosas que nosotros vemos como ilustración día a día, quiero hacer una aclaración, no estoy atacando a nadie que pone muchas fotos en Facebook, pero Facebook es una ilustración tremenda. Fíjense cuántos de nosotros ponemos una foto y nadie dice nada y nos amargamos porque nosotros queremos que nos pongan like. Nosotros tenemos esa necesidad de ser aceptados, de ser validados, de ser justificados. Yo tengo ese problema. Yo pongo algo en Facebook y tengo 3 likes. Mi esposa pone la foto del perro con ella y salen como 200 comentarios, likes y todo. Y a mí eso me mortifica. Porque nosotros buscamos definir quiénes somos en base a lo que nosotros hacemos y en base a lo que nosotros no hacemos. Pero la gracia de Dios, la luz del Espíritu Santo en tu vida te ilumina para que te des cuenta de esa triste realidad del pecado remanente que mora en ti, de la naturaleza pecaminosa que te seduce a buscar esa validación, a buscar el aplauso de la gente, a nosotros estar encorvados en nosotros mismos. Usted manda un texto en WhatsApp o en Facebook de algo que le está pasando, y usted ve otro texto que le está compitiendo, diciendo, ¡ay, cállate, yo estoy peor! O tú pones una foto de que fuiste a España, y el otro pone una foto que fue a Australia, como una competencia. Y esto es lo que decía John Newton en su, del famoso autor del himno Sublime Gracia del Señor. John Newton decía, mira, ya yo con la edad estoy perdiendo la memoria, hay muchas cosas que se me olvidan, pero hay dos cosas que yo recuerdo siempre. La primera, que yo soy un gran pecador. Y la segunda, que Cristo es un gran Salvador. Y eso me lleva al segundo encabezado. Acuérdate entonces que estando en Cristo has hallado un gran Salvador. ¿Qué dice primero a los Corintios 1:30? O sea, en el mismo texto donde estamos, en el versículo 30, dice lo siguiente. Más por Él, es decir, fíjense que no es mía la obra, es la obra de Dios. Más por Dios, por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero esto parece una contradicción, hermanos. ¿Acaso no acabo yo de decir que somos pecadores y ahora estamos hablando de que somos justificados, santificados, redimidos, que tenemos sabiduría de Dios, que estamos en Cristo? De hecho, esta misma carta de Pablo a los Corintios parecería ser una total contradicción. Porque si había una comunidad cristiana que nos daría vergüenza por la cantidad de divisiones, pleitos, pecados sexuales, desórdenes en el culto de adoración, etc., era precisamente la iglesia que se reunía en Corinto. ¿Y cómo le llama Pablo a estos hermanos? Fíjense en los primeros versículos, es del capítulo 1. Lean en el capítulo 1, versículo 2. Dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y mire cómo le llama, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que Pablo reconoce que esta iglesia, que él sabía que tenían divisiones, que él sabía que tenían disputas, que él sabía que tenían problemas sexuales, no estaban disciplinando a un perverso que había en la congregación, que por cierto se arrepintió luego, que él sabiendo todas estas cosas, él le llama a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cómo podemos compaginar estas dos ideas? Bueno, ese conflicto también fue explicado con otra frase en latín de Martín Lutero. Y Martín Lutero tenía la frase que decía, simul justus et peccator. Es decir, simultáneamente justos y pecadores. Nosotros los cristianos, los que estamos en Cristo, nosotros hemos sido, o sea, seguimos siendo seres humanos, somos pecadores. Pero ahora, estando en Cristo, Dios nos ve como justificados. Él nos ha declarado justos, Él nos ha santificado, Él nos ha redimido. Y esa frase explica lo que sería esa realidad escatológica. Perdónenme la palabra, pero escatológica, ¿qué significa? Bueno, la escatología trata de las cosas, de las últimas cosas, escatos. Es decir, que así como nosotros estamos de este lado del sol, como seres humanos pecadores, en la escatología de los tiempos, en lo último, cuando Cristo vuelva, nuestros cuerpos serán transformados y estaremos en gloria. Pero si tú piensas que ya eso pasó, tú vas a tener algo que se llama una escatología sobre realizada. O sea, tú piensas que ya tú eres un ser perfecto, que tú no pecas, que tú no haces nada malo. O si tú piensas que tú todavía, no, yo soy un pecador y estoy mal y te quedas pecando, entonces tú tienes una escatología infrarrealizada, o sea que tú no estás consciente de que ya tú estás en Cristo. O sea que están las dos cosas, la realidad, como le llaman algunos teólogos, de el ya y el todavía no. Ya eres justificado en Cristo, ya eres perdonado, pero todavía no se ha manifestado en ti lo que se ha de manifestar. Y noten la tensión, el contraste en que vivimos. Habíamos dicho que como seres humanos tenemos una naturaleza caída. Pero noten que aunque nosotros somos pecadores en nosotros mismos, en mí, yo soy un pecador, pero en Cristo ya no nos llaman así. Déjenme darle esta ilustración con una canción. Es una canción en inglés que cantan en las iglesias allá en Estados Unidos, de un artista cristiano llamado Chris Tomlin. Él canta una canción que en español diría algo así como, tú eres el buen padre, ese es quien eres, ese es quien tú eres, y yo soy amado por ti, ese es quien yo soy, ese es quien yo soy. Parece un corito tonto, pero a mí me pasó, doy testimonio personal, que mientras en la iglesia donde yo voy están cantando las alabanzas y yo escuché por primera vez esa canción, al principio yo pensé, pero qué tonto, cantan tanto que repiten, y que tú eres un buen padre, y que eso es lo que tú eres, y que yo soy amado por ti, y ese es quien yo soy. Pero entonces, en un momento, el Espíritu me iluminó y entendí algo. Es que esa es mi definición. Dios es Dios porque Él lo es, y sus atributos así lo manifiestan. Él es perfecto, Él es soberano, Él es santo, Él es justo. Pero yo, aunque obre, aunque trate, aunque haga, en mí mismo, yo soy un pecador. Pero he aquí la bendición de la buena noticia. Yo soy ahora amado de Dios, y eso es quien yo soy ahora. Esa es mi definición ahora. Dice que nosotros estamos en Cristo Jesús. Y eso es interesante también. Fíjense que, ¿qué es un cristiano? ¿La Biblia habla del cristiano? Y esa pregunta, claro, la Biblia está... No. Ustedes se van a encontrar que en el Nuevo Testamento la palabra cristiano aparece un par de veces. cuando le llamaron en Antioquía cristiano por primera vez, fue despectivo, como estos cristitos, estos pequeños cristos, eso es lo que se llama cristiano. ¿Cómo define la palabra de Dios a los creyentes? Bueno, nos define con la frase, los que están en Cristo. La palabra o la frase de estar en el Señor, en Cristo, aparece unas 130 veces en el Nuevo Testamento. Comparen con cristiano, que aparece un par de veces. Es decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por supuesto, que eres un pecador en ti mismo. Sin embargo, ahora Dios ve tu identidad en Cristo y tu vida está escondida en Cristo, en Dios. De manera que ahora Dios, oigan el milagro, tú eres un pecador. Bueno, eso en ti mismo lo eres. Pero ¿sabes que Dios no te considera un pecador? ¿Qué? No, porque ahora tú estás en Cristo. Ahora Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Pero ¿cómo va a decir eso Dios de mí si yo tengo pecados? Si yo no, pero es que en ti mismo tú tienes todos esos pecados. Tú eres lo vil, lo necio del mundo. Eso fue lo que Dios escogió para hacerlo en Cristo, escondidos en Cristo. Ahora Él te ve ya no como pecador. Ahora en Cristo tú eres un ser perfecto delante de Dios, justo, santo, redimido, sabio. Eres perfecto. Nosotros somos necios en la carne, pero ahora hemos sido hechos sabios en Cristo Jesús. Nosotros somos pecadores en nuestra naturaleza humana, pero somos ahora declarados justos en Cristo Jesús. Nosotros somos viles en nuestro viejo hombre, pero ahora hemos sido santificados en Cristo Jesús. Nosotros somos vendidos al pecado en cuanto a nuestra naturaleza caída, pero ahora hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Hermanos, entender esta paradoja, que es una paradoja, es una aparente contradicción, que somos pecadores y que estamos en Cristo. Entender esa aparente contradicción, entender esa paradoja, es crucial para tu vida cristiana. Yo se lo digo como testimonio, porque a pesar de que yo duré muchos años en el Evangelio, estudiando la Biblia, yo no entendía eso. El día que yo entendí esa frase de Martín Lutero, de que yo soy un pecador, pero que estoy en Cristo, y ahora en Cristo soy su Hijo amado, para mí fue como un renacer en mi vida cristiana. Eso fue, yo era cristiano ya, pero era que yo no me acordaba. Yo tenía una amnesia espiritual, yo no recordaba. Y por eso tú necesitas venir cada domingo a la iglesia, para que nosotros te recordemos el Evangelio y tú me lo recuerdes a mí, porque todos los días lo olvidamos. Tristemente, en esta tierra que vivimos, esta es una de las verdades que son más ignoradas en nuestras iglesias. Muchas personas enseñan como si el cristiano, y eso lo digo con mucho respeto, no fue que en la iglesia donde yo estaba me lo enseñaron así. Es que de alguna manera uno como que lo interpreta así. Como que el cristiano es un superhombre espiritual capaz ahora de no pecar si se lo propone. Oigan eso, eso lo creen muchas iglesias, pero muchas, más que de lo que ustedes se imaginan. Es más, su propia mente probablemente cree eso. Y tú dices, bueno, pero la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Claro que sí, ya tú lo eres en Cristo Jesús. Andad, pues, como hijos amados de Dios. Pero si tú dices, sí, pero es que yo no lleno el estándar, esa era mi mortificación, es que yo no lo lleno, yo sé que no lleno, yo sé que yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, es que tienes que descansar en la justicia de Cristo, no en la tuya. Entender eso, hermanos, porque si tú crees que tú puedes alcanzar eso, si tú crees realmente que si tú te lo propones, tú puedes lograr perfección en esta tierra, eso va a crear expectativas completamente irreales, donde nosotros esperamos que la gente alrededor nuestro nunca nos falle, porque ahí está claro en la Biblia, dice que sea santo y que haga esto. Y cuando nosotros vemos un hermano que peca en la iglesia o que hace algo malo, uno nada más dice, y di que cristiano, oiga eso, di que cristiano. Donde nosotros también nos llenamos de ansiedad porque nosotros sabemos que nosotros mismos tampoco estamos llenando la medida. Y eso usualmente culmina en una vida de actuación y pretensión. nos pasamos la vida aquí en la iglesia actuando y pretendiendo. Actuamos y pretendemos ser lo que no somos porque yo tengo que guardar las apariencias para que el otro entienda que yo estoy andando a la altura que Cristo anduvo. Pero te tengo buenas noticias, es que ya tú andas así, porque en Cristo ya lo tienes todo. Así que acuérdate que tú eres un gran pecador, pero acuérdate también que en unión con Cristo has hallado a ese gran Salvador. Y es solo Cristo quien te ha hecho su sabiduría, su justificación, su santificación y su redención. Cristo te compró. Y esta verdad de haber sido justificados, santificados en Cristo es muy liberadora. Te decía al principio que por ser un pecador, sentimos esa necesidad de validar, de justificar mi existencia y sentimos esa necesidad de afirmación y de aprobación de las demás personas. Bueno, nosotros debemos recordar que nuestra unión con Cristo y el hecho de que Él nos ha justificado y santificado, eso nos libera de todo eso. Cuando yo recuerdo, hermanos, que en Cristo ya mi existencia ha sido validada, ha sido justificada, ahora yo soy libre para amar a mi prójimo sin estar esperando algo a cambio. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Es Dios que justifica? Tú no eres lo que tú eres por tus habilidades, ni por tus virtudes, ni por tus logros. Ese pensamiento de Aristóteles, que él decía, tú eres lo que tú haces, eso no es un pensamiento cristiano. Tú no eres lo que tú haces. Y él lo decía porque si tú robas, tú eres un ladrón. Si tú curas enfermo, tú eres médico. Si tú estás trabajando con leyes, tú eres un abogado. Lo que tú haces te define. Y esa es la trampa en que nosotros caemos. Yo quiero buscar una identidad en que yo quiero ser pastor, porque es que necesito el título para que la gente crea. Yo necesito ser abogado, yo necesito ser ingeniero, yo necesito trabajar para X corporación norteamericana para que la gente esté clara de que yo no soy cualquier cosa. Es que tú no lo necesitas, que estás en Cristo y Él es tu validación, Él es tu justificación. Es la perfecta obra de Cristo quien define que quién yo soy, un hijo amado de Dios, que he sido justificado, santificado por Dios. De hecho, el que se propone hacer todas estas cosas termina desesperado, porque decía Lutero, la ley dice, haz esto, pero esto nunca es hecho. O sea, tú te propones guardar mandamientos, hacer cosas, pero ¿cuándo tú lo haces a la perfección? La ley dice, haz esto, y nada es hecho. Ahora, la gracia dice, cree en esto, y todas las cosas ya están hechas. Porque la hizo Cristo por ti. La ley demanda, justamente, el problema no es la ley, hermano, el problema soy yo, acuérdense, el problema soy yo. La ley demanda, pero no produce en ti lo que ella te pide. El Evangelio anuncia que ya Cristo cumplió por ti las demandas de la ley, y eso produce en ti un estímulo que tú quieres andar conforme a esas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que tú anduvieses en ellas. Hemos sido unidos con Cristo, como Él cumplió todo, nosotros cumplimos todo porque estamos en Él. Ahora, por esa razón es que Pablo concluye con esa parte diciendo, para que como está escrito, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque si no tiene nada que ver contigo. Si tú lo que eres es un vil, necio, pecador, eso es lo que tú eres en ti mismo, pero en Cristo ya tú tienes todo. Entonces, no te gloríes. ¿De qué te glorías? Así que ya hemos visto que debes recordar que eres un gran pecador. En segundo lugar, que debes recordar que en Cristo has hallado todo eso que necesitas en el gran Salvador. Veamos en tercer lugar y finalmente, acuérdate de anunciar únicamente a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense otra vez, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Y dos, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ya que eres un pecador, no tienes nada que ofrecer en ti mismo. No queremos entonces, cuando tú te presentes delante de nosotros, escuchar tu propio testimonio como persona, presentándote a ti mismo como el superhéroe de esta vida y de esta fe cristiana. Hermano, no tienes que demostrarnos lo santo que eres, lo justo que tú eres, lo sabio que tú eres, porque en tus propias fuerzas tú no eres nada de esas cosas. Todas estas cosas no las estás haciendo como debes hacerlas. Todos aquí somos seres mortales que nos vamos a morir. Unos antes, otros después, pero lo cierto es que de aquí nadie sale vivo. Nosotros estamos decayendo, nuestro cuerpo decae. Por lo tanto, hermano, ya tú no tienes que fingir, no tienes que pretender, no tienes que gloriarte en ti mismo. No vamos a demandar de ti que tengas una vida perfecta, porque nosotros mismos, simplemente, nosotros, la Biblia dice que somos vasijas, somos esos envases, somos vasijas quebradas, que portamos el gran tesoro del Evangelio. No mires a la vasija quebrada, mira el Evangelio que estamos compartiendo. Somos simplemente mendigos diciéndole a otro mendigo, ¿dónde está el pan de vida? No soy yo que tengo el pan, hermano. No soy yo que te voy a dar el secreto de la vida cristiana. Yo te voy a dar a Cristo, y Él es el todo. Al leer esta exhortación entonces de Pablo, en segunda de carta a Timoteo, es interesante que él le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 7, no tienen que buscarlo, dice él a Timoteo, Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo, le dice él a Timoteo. Y yo me pregunto, qué raro. ¿Pero por qué Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo? Pero y Timoteo no se acuerda. Y no es de eso que le estamos predicando todo el tiempo. ¿Saben lo que pasa? Es que nosotros nos olvidamos. Por eso Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, porque esa es la buena noticia que yo estoy predicando y por eso es que yo estoy padeciendo. Él estaba preso cuando escribió esa carta, segunda a Timoteo. Entonces, nosotros fácilmente nos olvidamos de Jesucristo y por eso es la exhortación. Acuérdate de anunciar únicamente a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque tú eres un pecador, tú no tienes nada que ofrecer. Y en segundo lugar, porque en Cristo es que nosotros estamos completos. Entonces es a Cristo que tenemos que predicar. Quiero ilustrarles una verdad que me fascina. A lo mejor el pastor la puede incorporar aquí, porque se trata del púlpito. En algunos púlpitos antiguos en Europa han tomado este texto que está en Juan capítulo 12, versículo 20, no sé cuántos se van a acordar, que en un momento Jesucristo está predicando y llegan unos griegos. Y esos griegos van donde Felipe y le dicen a Felipe lo siguiente, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eso es todo lo que le dice, o sea, esos griegos estaban interesados en ver a Cristo. Bueno, en algunos púlpitos ante la antigüedad tomaron ese texto y lo pusieron en letras grabadas de este lado, de manera que la congregación no lo ve. Pero cuando el predicador sube y viene al púlpito y ve el texto lo que le dice es, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hermanos, en la medida en que nosotros vamos ejerciendo el ministerio, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, somos tentados a vendernos a nosotros mismos. Nosotros los predicadores nos vemos tentados a ponernos de ejemplo para que ustedes vean la familia ejemplar e intachable que yo tengo. Y pastores que dicen, yo nunca he tenido problema con la pornografía, yo nunca he tenido problema con una mujer que... Entonces, hermano, bueno, a lo mejor es cierto, qué bueno, gloria al Señor, pero yo quiero saber cómo ayuda a la ovejita que está ahí padeciendo de esos males el que yo no tenga problema con ciertas cosas. O sea, hermano, no es a mí que me quiero vender. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esa es la exhortación. Sin embargo, o sea, si no recordamos, si no anunciamos únicamente a Jesucristo y a este crucificado, nosotros deberíamos dedicarnos a otra cosa. Deberíamos hacer un club social. Y eso no está malo. Ustedes pudieran irse al Centro Español, muchos deportes ahí, muy bien. Podemos hacer, o sea, eso está bien, la sociedad, podemos hacer socialización. Pero la iglesia no es un club social. La iglesia es un hospital de enfermos, es un hospital de pecadores que necesitan curar sus heridas, recordando el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Pero al leer esta epístola, algunos se preguntarán, pero Arturo, ¿y por qué tú dices que Pablo se propuso predicar a Cristo solamente y este crucificado? ¿Será que Pablo entonces iba todos los domingos a predicar al púlpito Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, porque eso es evangelístico, el evangelio, Cristo solamente. Vamos a ver que no. Cuando ustedes dan un vistazo, y providencialmente veo que la lectura continuada es de Corinto, ustedes se han dado cuenta todos los temas que él trata en la carta. Divisiones en el capítulo 3, la arrogancia de los corintios en el capítulo 4, inmoralidad sexual en la iglesia en el capítulo 6, las demandas en los tribunales en el capítulo 6, la inmoralidad sexual en el 5, acerca del matrimonio en el 7, libertad cristiana en el 8, la idolatría, el apostolado, el amor, los dones, la profecía, las lenguas, la resurrección de Cristo en el 15, las ofrendas en el 16. Y entonces, no son muchos temas. ¿Por qué Pablo decía que él se había propuesto predicar a Cristo y este crucificado cuando vemos tantos temas en la Biblia? Ah, eso es importantísimo, esa pregunta. Porque todos y cada uno de los temas que Pablo predicó los estaba conectando al propósito principal, a Cristo. Si ustedes, no tenemos tiempo en esta mañana para hacer eso, pero si ustedes leen cada capítulo, van a darse cuenta cómo Pablo los lleva. Por ejemplo, cuando él habla de la cena del Señor, que tenían un desorden en la cena del Señor, ¿qué les dice eso? Porque yo también les enseño, les doy lo que yo mismo he recibido. Que la noche que el Señor tomó pan, él lo partió y dijo, comed, haced esto en memoria de mí. Y dice, y les instruye, le dice, haced estas cosas todas las veces que se reúnan hasta que Cristo venga. Entonces, él todo lo ponía, el desorden, lo ponía siempre apuntando a Cristo. Así que acuérdate de que tú eres un gran pecador. Acuérdate de que estando en Cristo has hallado un gran Salvador. Y por lo tanto, no queremos escuchar cosas de ti. Te vamos a decir, Señor, queremos ver a Jesús. Así que quiero concluir con una palabra de aplicación. Esta realidad, hermanos, de nuestra unión con Cristo, ahora nos libera para andar conforme a esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A qué me refiero? Esa buena noticia de Cristo nos libera al tú recordar tu unión con Cristo, que Él es tu sabiduría, eso te libera para tú saber que ahora puedes andar como sabio. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que la sabiduría te ha sido dada en Cristo. No eres tú el sabio, es Cristo la sabiduría. Tu unión con Cristo, quien es tu justificación, te libera de esa presión de ser juzgado. Hermano, tú sientes esa presión, yo la siento también. ¿Qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a pensar el otro? Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Es Dios que justifica? Ya Él te justificó. Esa unión tuya con Cristo, que es tu santificación, te va a liberar ahora para andar como un escogido de Dios santo y amado, de entrañable misericordia. Oigan la cosa. Ser santo, dice, ser santo. Y uno de una vez dice, ser santo. Uno pone un truño y se pone así como, no, lo que él dice ahí, ser santos como con entrañable misericordia, con benignidad, con amor. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que tú no tienes nada que perder. ¿Quién te va a juzgar? O sea, cuando Dios te justifica, y hago este ademán porque estoy diciendo, es una justicia que viene vertical, de arriba abajo. Cuando tú recibes esa justicia pasiva porque tú no hiciste nada para recibirla, tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y Dios te despertó, Dios te llamó, y Él te justificó, ahora eres libre para horizontalmente amar a tu prójimo sin esperar nada a cambio, sin esperar el like en Facebook, sin esperar el aplauso. ¿Por qué? Porque ahora que ya tú sabes lo que Dios hizo en ti, tú no tienes que ayudarme a mí, tú no tienes que buscarme, hacerme sentir bien, para que Dios vea, Señor, mira cómo yo estoy actuando, yo soy un buen cristiano. No, porque es que ya ese tema se acabó, está concluido, hecho está, consumado es, ya en la cruz eres justificado en Cristo. Y ahora eres libre para tú amar a tu prójimo sin esperar nada a cambio. Entonces no podemos confundir esas dos cosas. Ya eres santificado en Cristo, ahora eres libre para andar como un hombre que está santo y amado de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de amor, de mansedumbre, ayudando a tu prójimo, sin esperar nada a cambio. porque todo lo que yo siento que necesito, ese deseo que nosotros queremos de ser aceptados, de ser aplaudidos, de ser acogidos por la sociedad, ya no lo necesitamos porque todo lo que yo necesito ya lo tengo en Cristo, porque ya lo recibí, ya soy justificado, ya soy santificado. Y esa unión con Cristo, que es tu redención, entonces te libera para anunciar las virtudes de aquel que te compró y te rescató. No se trata de anunciar tus propias virtudes, se trata de anunciar las virtudes del Señor. Acuérdate que tú eres un gran pecador. No se trata de aparentar lo que tú no eres en ti mismo, sino de apuntar al Señor que te ama a pesar de tus debilidades. Acuérdate que Cristo es el gran Salvador. Tú fuiste un esclavo, todavía sientes los embates de la esclavitud del pecado, pero ya has sido liberado, ya has sido redimido. Y como redimido, ahora tú puedes servir de aliento a los otros esclavos que hemos sido liberados y redimidos para conformar esta comunidad de redimidos que es la iglesia local, una comunidad de pecadores que han sido santificados en Cristo Jesús. Acuérdate entonces de anunciar únicamente las virtudes de aquel que te redimió y que te sostiene ayer, hoy y por siempre. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú ahora hagas esa obra especial que no podemos hacer nosotros. Nosotros no tenemos el don de persuadir, no tenemos el poder para hacerlo, pero tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra es, estando viva, crea fe de la incredulidad, crea luz de las tinieblas. Te pedimos entonces que si hay personas aquí que han entendido, escuchado la voz de tu Espíritu, no importa si son de la iglesia, si son fuera de la iglesia, no importa si son personas de poca fe o de mucha fe, no importa si son personas que se consideran cristianas o no se consideran cristianas, como quiera es lo mismo, Señor, que Cristo los transforme, que Cristo los selle, que Cristo los guarde, que Cristo los convence a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.